Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana ya en nuestros relojes. Y vamos a entrar de lleno ya a la última hora de transmisión de esta cita de hoy contigo, miércoles, enero 21 del 2015. Contigo y con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Como tú bien dices, comenzando nuestra última hora de tempranito y de mañana, pero con mucho para compartir todavía.
Sí, la última así hora que voy a pasar contigo.
La última hora que pasé contigo, sí. Así que la vamos a pasar súper bien. Quédense con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Expresa el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión su deseo de levantar el embargo a Cuba. Buque de inteligencia de la Marina de Guerra de Rusia atraca en La Habana en la víspera de la reunión entre Cuba y Estados Unidos. Coalición opositora venezolana busca reorganizarse en una reunión anunciada para este viernes. Y el Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque en Yemen contra el palacio y la residencia presidencial.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En su discurso anual presentado ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama destacó el renacimiento económico del país y pidió al Congreso iniciar el trabajo para el desmantelamiento de la política de embargo hacia Cuba. Desde Washington, Alberto Pimienta.
El presidente Barack Obama centró su discurso en lo que su gobierno ha hecho para beneficiar a sus residentes y ciudadanos.
El veredicto es claro. La economía de clase media funciona. La expansión de oportunidades funciona. Y estas medidas continuarán funcionando siempre y cuando la política no interfiera.
Obama agregó que no se puede colocar el bienestar de las familias estadounidenses en peligro al tratar de quitarles sus seguros médicos y también
librando batallas pasadas en inmigración cuando tenemos un sistema que reparar. Si una legislación llega a mi escritorio que trate de hacer alguna de esas cosas, la vetaré.
El tema de Cuba no quedó por fuera de su mensaje. El mandatario instó al Congreso a que este año comience a trabajar en el fin del embargo.
Estamos acabando con una política que ya había pasado más allá de su fecha de expiración. Cuando lo que estás haciendo no funciona por 50 años, es momento de intentar algo nuevo.
Como de costumbre, el Partido Republicano envió su respuesta. Esta vez en español estuvo a cargo del recién electo legislador de Florida, Carlos Curbelo, quien sugirió la posibilidad de que una reforma inmigratoria será discutida en el Congreso.
También trabajemos por los canales apropiados para crear soluciones permanentes para nuestro sistema migratorio.
Adicionalmente, los republicanos condenaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Nos inquietan las inmerecidas concesiones de la administración del presidente para los regímenes de Irán y Cuba.
En la respuesta republicana, Curbelo advirtió que el Congreso no se quedará de brazos cruzados si el presidente Obama gobierna a través de decretos presidenciales. Este señalamiento podría divisar aún más tensión política aquí en Washington.
Dos opositores al régimen cubano permanecen plantados desde el 18 de enero en la prisión El Bivac de Calabazar, en La Habana. La activista Sonia de la Caridad González, esposa de uno de los detenidos, conversó con Martí Noticias al respecto.
Amanecer 18 a las 2:53 de la mañana, detuvieron a Melqui Pablo Echavarría, a Roberto Pérez Rodríguez, que es mi esposo, y a Rosayaima Quindelán. Ellos quieren achacarle que le cogieron en unas mochilas carteles como propaganda contra los Castro, cosa que no fue así porque ellos me dijeron que no tenían nada en la mochila. Ellos estaban caminando por Talla Piedra que iban para mi casa. A Yaima le dieron golpes, la sueltan como a las 9 de la noche de aquí del Vivar. Yo voy para Dragores y cuando estoy allí me dice el de la seguridad del Estado que se lo iban a llevar para aquí, para El Vivar. Lo traen para El Vivar y están plantados desde el 18. Nosotros estamos exigiendo la libertad de ellos y aquí estamos frente al Vivar donde no se nos permite la visita, que la seguridad del Estado de me llamó para decir que Guzmán viene para acá para ver si nos dejan ver a Merkin y a mi esposo. Esta es la situación que hay con ellos desde el 18.
Sonia de la Caridad González y Melky Faure, una de las detenidas, han protagonizado protestas públicas en contra del régimen en repetidas ocasiones en el municipio Centro Habana, donde residen.
Exactamente a las 8:05 minutos, el buque de inteligencia CCB 175, Víctor Leonov, de la Marina de Guerra de Rusia, atracó en La Habana en la víspera de una histórica reunión entre Cuba y Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas.
El barco de 91.5 metros de largo y 14.5 metros de eslora ingresó a la bahía de La Habana en la mañana y quedó amarrado en el muelle de cruceros, constataron periodistas de la AFP, sin que las autoridades cubanas hayan informado sobre su arribo.
El buque ruso de reconocimiento, que navega con unos 200 tripulantes, entró en funciones en 1988 en la flota del Mar Negro, con base en Sebastopol, Crimea, pero 7 años después fue transferido a la flota norte, según medio de Rusia.
El gobierno estadounidense no mostró preocupación por la visita del buque espía ruso a la isla, la cual es totalmente legal y no tiene nada fuera de lo común, según dijo un funcionario de defensa de la AFP en Washington.
Ni las autoridades de la prensa cubana anunciaron el arribo del buque ruso, como tampoco lo hicieron en sus 12 visitas anteriores en febrero y marzo del 2014, ocasiones en que permaneció algunos días en La Habana.
El presidente Barack Obama también pidió al Congreso que apruebe una legislación para frenar los ataques cibernéticos.
Ningún país o hacker debe poder cerrar nuestras redes, robar nuestros secretos o invadir la privacidad de las familias nuestras, particularmente de nuestros niños. Estamos garantizando que nuestro gobierno integre la inteligencia para combatir la ciberamenaza y para combatir terrorismo. Y estoy instando al Congreso ahora para aprobar legislación para encarar con más efectividad la amenaza del ciberataque. Combatir el robo de identidad y proteger la información de nuestros niños. Si no actuamos, vamos a dejar a nuestra nación y nuestra economía vulnerable. Si lo hacemos, vamos a poder continuar protegiendo las tecnologías que están generando oportunidades impresionantes en el mundo entero.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, convocó para el viernes 23 de enero a una Asamblea Nacional de Dirigentes y Funcionarios para reorganizarse y reaglutinar a la mayoría en el Parlamento venezolano y sacar adelante al país.
La dirigente opositora dijo que el viernes se planteará un conjunto de anuncios que tiene que ver con primarias, acuerdos electorales, la Comisión Electoral Nacional, el comando de campaña a nivel nacional y con el plan de acción sobre las marchas, las concertaciones, los mítines y todo el activismo que se va a desarrollar para las acciones legislativas de este año.
Uno de sus máximos dirigentes, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dijo que Venezuela está viviendo una crisis terrible, la peor que le ha tocado vivir, y que hay que hacer un frente unido.
Exactamente a las 8:08 minutos, el ministro del Interior de Colombia reaccionó con enfado al nuevo comunicado del jefe de la ELN sobre sus dilaciones para iniciar un proceso de diálogo por la paz. Los detalles a cargo de Federico Fulleda.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, le exigió a los jefes del Grupo Guerrillero Comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, que dejen de lado tantas declaraciones y participen en un proceso de diálogo por la paz. El ministro, al reaccionar a un nuevo pronunciamiento dilatorio para iniciar las conversaciones de paz con el gobierno, dijo:
uno le pediría al ELN menos declaraciones y más acciones que demuestren una voluntad y una decisión de entrar en la etapa formal de las negociaciones. Creo que el gobierno ha mostrado toda su decisión política, todo su compromiso. Esperamos que el ELN siga dando pasos en la dirección adecuada.
El ELN es el segundo grupo guerrillero del país y es identificado por autoridades militares en Colombia de tendencia ideológica comunista cubana y defensor del régimen de La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de Ucrania denunció el martes que fuerzas de Rusia atacaron unidades militares ucranianas que combaten a separatistas en la región de Luhansk, en el oriente del país.
El portavoz militar Andriy Lysenko precisó que, en violación de todos los acuerdos previos, fuerzas ucranianas fueron atacadas por formaciones militares regulares de las Fuerzas Armadas Rusas en la región nordeste, donde se realizaron operativos antiterroristas.
Lysenko agregó que intensos combates tienen lugar alrededor de dos puntos militares ucranianos, donde tropas del gobierno lograron frenar el avance de las fuerzas rusas.
Más temas internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el ataque en Yemen contra el palacio y la residencia presidencial y expresó su apoyo al presidente Abd Rabbouh Mansour Hadi, informa nuestro corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Informes de Yemen indican que grupos rebeldes han logrado alcanzar y tomar control del palacio presidencial en Saba, acción adjudicada a rebeldes chiitas, vistos como aliados de Irán. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El secretario general le hace un llamado a todas las partes para que de manera inmediata cesen toda hostilidad y tomen todos los pasos que restablezcan la autoridad a las legítimas instituciones gubernamentales. Stefan Dujarric reiteró la postura de la Secretaría de la ONU para que se implemente el acuerdo de la Conferencia de Diálogo Nacional en Yemen. Rebeldes chiías conocidos como Houthi ya se hallaban en la capital yemení de Sana y su toma del palacio presidencial, donde se hallaba el presidente Abd Rabbouh Mansour Hadi, fue calificado por fuerzas militares yemeníes como un golpe de Estado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Investigadores indonesios dijeron el lunes que hasta el momento no han encontrado evidencia de terrorismo en la caída de un avión de pasajeros de Air Asia el mes pasado, que causó la muerte de 162 personas.
El investigador de seguridad aérea, Andreas Hanantu, dijo que su equipo, conformado por 10 especialistas, no encontró amenazas en las grabaciones de voz de la cabina que indicaran irregularidades vinculadas a un acto de terrorismo.
Otro de los investigadores indicó que en la grabación de la cabina no escucharon voces que no fueran la de los pilotos, y que en ningún momento se sintieron disparos o explosiones, por lo que puede eliminarse la posibilidad de una acción terrorista.
Bien, 8:12 minutos de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Los deportes, estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy repitiendo la Lotería de la Florida en los números agraciados en el día de ayer. Más temas con Lucy, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín vía satélite.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando el norte de la Española y las provincias orientales cubanas se ha disipado totalmente, mientras la línea de chubascos que afectaron anoche las provincias occidentales también se disipó sobre las provincias centrales y las aguas del noroeste del Caribe. Ahora sobre Cuba dominan débiles altas presiones con temperaturas frescas, pero que irán en ascenso hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de regreso por acá, claro, con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días, Oscarito. Vámonos para el basquetbol. Los Miami Heat perdieron anoche contra los Oklahoma City Thunder por la anotación de 94 a 86. Miami de nuevo sigue pasando trabajo al salir de los camerinos para la segunda mitad del juego. Anotaron solamente 17 puntos en el tercer periodo, solamente un total de 36 en la segunda mitad. Lograron solamente intentar también 68 tiros desde la cancha, un número muy bajo, compáralo con el número de tiros que intentó Oklahoma City, que intentaron 92 tiros. También Miami cometió 21 errores con el balón contra solamente 11 para el equipo de Oklahoma City. Dwayne Wade terminó ayer con 18 puntos, Chris Bosh agregó 16 y Miami ahora una pobre marca de 7-13 jugando en casa. Ya el equipo está en Charlotte, donde se enfrentan esta noche a los Charlotte Hornets. Hoy tendrán que jugar sin el centro Hassan Whiteside, que se viró el tobillo ayer después de anotar 10 puntos en el partido, encestando de 5-5 desde la cancha, no hizo el viaje con el equipo. Después del juego de hoy, Miami regresa a casa para jugar contra los Indiana Pacers el viernes y los Chicago Bulls el domingo.
Oye, decano, Paqueo está apurando a Mayweather para que tome una decisión.
Sí, ya le está poniendo apuro, porque sí. Es que llega el momento que se sientan, esperan, y tú hablaste que querías pelear, bueno, dale
vete,
ya yo firmé. Sí. Y eso es lo bueno que tiene Manny Pacquiao, que cuando él dice una cosa, él cumple. Ese no,
sí, señor.
Él no es un cuentista. Okay. Solamente hubo otro juego ayer en la NBA, te quiero dar la anotación antes de irme. San Antonio le ganó a los Denver Nuggets 109-99. Tony Parker con 18 puntos y Tim Duncan agregó 16. Pórtate bien.
Gracias.
Y mira a ver si firmas ya a Mayweather.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expresa el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión su deseo de levantar el embargo a Cuba. Buque de inteligencia de la Marina de Guerra de Rusia atraca en La Habana en la víspera de la reunión entre Cuba y Estados Unidos. La coalición opositora venezolana busca reorganizarse en una reunión anunciada para este viernes. Y el Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque de Yemen contra el palacio y la residencia presidencial.
Ocho 18 minutos, regresando con Luciérnaga.
Curiosa.
Y la Lotería de la Florida.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Efectivamente, nos llega el momento de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora fue 2, 5, 6, 21, 30.
El 2 es la mariposita de primavera. El 5 es la monjita de primavera. Lo de la monja, a ti te gusta el papel ese de monja, pues yo lo sé. El 6 es jicotea.
De primavera.
La 6, jicotea de primavera. Te encontraste una vez con una y casi no vienes a trabajar. Te la llevaste para tu casa.
No.
Una jicoteita.
Yo me encuentro con una jicotea, con una lagartija, ¿sí?, en estado de síncope, le doy respiración boca a boca y no vengo, sí, a trabajar.
No me digas, Lucy. Increíble. El 21 es el majá. Lo que no hacemos nosotros, que tiraron majá jamás. Nosotros trabajamos.
No, yo siempre trabajo.
Yo sé. Y el 30 es el camarón, que...
El pobre, si se duerme...
Se lo lleva la corriente o termina en un contel.
Bueno.
Cualquiera de bueno.
Cualquiera de... No, yo creo que prefiere que se lo lleve la corriente.
Yo sé, porque un contel ya está en apuros.
Ya en un contel está
queda el campo.
Paz.
Queda el campo, es verdad que sí.
Bueno, en el Play 4 tenemos que la combinación ganadora en la tarde fue 6-2-2-1-62-21. Y en el sorteo de la noche, 9014-9014. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 206. El 206 fue la centena ganadora. Y en la noche, 140-140. Así que felicitaciones al que se empató con alguno de los numeritos, sea monja, jicotea o...
Sí, o el majá.
O el majá, no pierda la esperanza que la suerte es loca y bueno, a cualquiera le toca,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, cualquiera le toca.
Tú sabes que tenía aquí una noticia para compartir sobre China. Hay muchas noticias China. Bueno, viven tanto chinos que tienen que haber muchas noticias curiosas.
Lógicamente. Sí.
Y no es que un chino precisamente haya caído en un pozo. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Tú hiciste eso, alguna vez jugaste al chino o que cayó en un pozo?
Eso es de la época de nosotros.
Pues sí, tengo que admitir.
Claro.
El caso es que en China está viviendo una proliferación de restaurantes y de bares también increíble, que tiene una temática chocante. Hay restaurantes futuristas con personal robótico, con camareros extranjeros con el torso desnudo. Bueno, chocante para el que tenga mala figura.
Claro, claro, claro.
Bares que sirven bebidas rojas en bolsas de sangre. Cosas de mal gusto. Y
es
también esta gran cantidad de series de vampiros, de muertos vivos, de todas estas cosas. Yo creo que también ha contribuido a este tipo de...
The Walking Dead.
Sí.
Está de moda ahora.
Hay comedores, restaurantes y bares de temática chocante que cada vez ganan más popularidad en China. Y eso es nada más por la creciente demanda de consumo y de entretenimiento. Es un país donde la cultura gastronómica pues es un elemento fundamental en la vida de la población. Lo que es la originalidad y la diversión son dos apuestas seguras para hacer más cajas, si podemos decir, y un aliciente para atraer una mayor clientela, especialmente entre los jóvenes, que no solo buscan comer, sino que cuando van a un lugar quieren una diversión extra, pienso yo.
Sí.
Y salen cada día nuevas propuestas para todos los gustos.
Claro, claro.
Especialmente para los amantes de la ciencia ficción y la tecnología. No creo que temática turística o de temática, perdón, futurista sea una cosa chocante. Pero este restaurante que el servicio de camarero sea formado por 30 robots. Yo creo que eso es algo pues que llama la atención. Yo
sí,
no
claro.
creo que eso sea de mal gusto, que estos androides le estén repartiendo los platos a los clientes, sino que pueden tomar notas y todas esas cosas. Incluso entretener a la clientela, los robots van navegando por el restaurante, tienen un sistema de detección óptica, como de radares.
No hay nada como el contacto humano, eso de androides.
Sí, pero bueno, esto es original.
Que te sirva una chica bonita, elegante, que agradable, que te sonría. Eso vale un millón de pesos.
Bueno, pero ya cuando vamos a las series de televisión, de lo que es la temática vampírica...
Yo sé.
A los clientes les gusta la experiencia, les parece interesante. Dice que estos no hay muchos en el mercado, deben ser carísimos, pero se llaman, digamos, Vampiros Coffee.
Bueno,
en inglés.
En China todo lo que camino huela se come, es comestible.
Y
¿no?
entonces...
Me imagino que el domingo hay arroz con rata a la chorrera.
Ay, Dios mío, sirve...
Arroz con rata a la chorrera, ¿te imaginas tú? El domingo, menú para el domingo.
Y entonces, ¿eh? Pues sirven, así es, sirven estas bebidas con colorantes para darle un toque rojo oscuro en bolsas de sangre.
Oye, eso.
Y te digo, en bolsas como si fueran transfusiones, a eso me refiero. Es sí. una bebida normal, lo único que claro, tiene claro. el color. La repostería, pues viene en forma de ataúd, de fantasma, dedos de bruja, eso no me... Y si el gusto del cliente es más tradicional, pues le ofrecen una, bueno. una, no sé, un tipo de platillo que va a lo que es la época de Mao, imagínate
eso,
tú.
Pues eso, con una noche de Halloween está
una
bien.
Una noche pero... de Halloween, imagínate que los camareros van no. uniformados como los famosos guardias rojos de la Revolución Cultural.
Oiga, pues...
El local está decorado con, no sé, los camareros con brazaletes rojos, hablan de la época. Sí. Hay muchas cosas rara en este tipo de restaurante.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando la última media hora, últimos 30 minutos de esta cita de hoy, miércoles 21 de enero del 2015, Lucy.
Así es, por poco digo de sí, 2014. Ocho todavía y ya estamos acabando enero. Oiga, estamos en la última media hora, pero les vamos a invitar a que continúen en sintonía. Nosotros tenemos un poquito más para compartir con ustedes. Y a partir de las 9 pueden escuchar con voz propia El Revoltillo entre nosotros, que es el programa que presenta Orlando González Esteva, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros. Gracias.
Y bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Viaja hoy a Cuba la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson para el primer diálogo entre Estados Unidos y La Habana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. La artista cubana Tania Bruguera espera que la normalización de relaciones sea todo lo positivo para el pueblo de Cuba. Advierte el presidente Barack Obama a Rusia que seguirá apoyando a Ucrania. Y dice el economista jefe del Fondo Monetario Internacional que las tasas de crecimiento de América Latina no son sostenibles.
Pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, visita oficialmente Cuba desde hoy al 24 de enero para aprovechar el diálogo migratorio programado y dar inicio a la discusión con el gobierno cubano para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La normalización de los lazos con Cuba es un paso clave para poner en vigencia los cambios en las relaciones de Estados Unidos-Cuba, anunciado por el presidente Barack Obama el 17 de diciembre del 2014, indica un comunicado del Departamento de Estado.
La agenda de la delegación estadounidense de alto nivel en la isla incluiría acuerdos logísticos y técnicos, tales como operaciones de una embajada, personal y procedimientos de visados.
Además, durante su visita a La Habana, Roberta Jacobson se reunirá con miembros de la sociedad civil independiente, así como con líderes religiosos y empresarios.
Exactamente las 8:33 minutos y la artista cubana Tania Bruguera espera que la normalización de relaciones sea todo lo positivo posible para el pueblo de Cuba. José Luis Ramos conversó con ella.
La artista Tania Bruguera dijo que existen expectativas en la población cubana ante la ronda de conversaciones que se desarrollará esta semana en La Habana después del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Yo te voy a decir la verdad, yo creo que la gente está contenta. Yo pienso que mucha gente lo que está pensando es el beneficio familiar que le va a representar que su familia venga más seguido, que pueda mandar más dinero y ayudarlos aquí. O sea, la gente está pensando en cosas muy diferentes a los gobiernos posiblemente, ¿no? Mucha ilusión, como ya preparándose para un cambio así de ese tipo, ¿no? Más bien económico. Entonces hay otro grupo de gente que creo que quizás le ha afectado la noticia, porque date cuenta de que hay gente que sacrificó muchas cosas por un pensamiento anti-imperialista, anti-Estados Unidos, etcétera. Entonces de pronto este cambio, sin que haya habido un proceso, digamos, de educación emocional hacia el cambio y de explicación, es algo un poco violento.
Según Bruguera, un sector cree también que la reanudación de relaciones promoverá más libertad y democracia en la isla.
Que no sea solamente un beneficio económico que se quede en cierta esfera alta del gobierno, sino que también con esto vengan derechos civiles y que se creen sobre todo sistemas legales, sistemas cívicos a largo plazo, y que la gente no tenga miedo de decir derechos humanos más nunca en su vida.
Tania Bruguera, que aunque está en libertad tras su detención por convocar en diciembre una tribuna abierta en la Plaza de la Revolución, dijo que espera que la Fiscalía se pronuncie sobre su caso tras el proceso de instrucción en el que se decidirá si se abre un juicio contra ella, acusada de incitación al desorden público y a delinquir y de resistencia. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Medios de prensa independiente cubrieron en La Habana el domingo la rueda de prensa convocada por una misión de legisladores de Estados Unidos que visitó la isla durante el fin de semana.
Los corresponsales de Panequevisión y el sitio digital 14ymedio.com se sumaron a influyentes cadenas y medios internacionales congregados en el Hotel Saratoga de la capital cubana.
Luzbeli Escobar de 14ymedio.com preguntó al senador Richard Durbin si Raúl Castro no los recibió porque se reunieron con disidentes y activistas de los derechos humanos, o lo que el legislador estadounidense contestó.
No sé cuál fue el proceso de decisión, pero cada vez que visito un país he intentado escuchar ambas partes de la historia, y eso es lo que hicimos. Vamos a continuar haciéndolo, y espero que el gobierno cubano respete el hecho de que eso es lo que hacemos a donde quiera que viajamos.
Mientras que Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenquevisión, dijo que el acceso a la rueda de prensa marca una nueva pauta para la labor del periodismo independiente en Cuba, que ha sido históricamente reprimida por el régimen de La Habana.
Exactamente a las 8:36 minutos, y el presidente Barack Obama advirtió este martes a Rusia que el apoyo a Ucrania es una muestra del poder y la diplomacia estadounidense que ha dejado a Moscú aislado y con su economía en ruinas.
Estamos defendiendo el principio de que las naciones grandes no pueden intimidar a las pequeñas. Es lo que hemos hecho al oponerse a la agresión rusa, respaldar la democracia en Ucrania y tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN, dijo Obama durante su esperado discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.
Al mismo tiempo, el mandatario denunció el resurgimiento de un deplorable antisemitismo en varias regiones del mundo y condenó los estereotipos contra los musulmanes.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, Obama señaló que los Estados Unidos respeta la libertad de expresión y elevó su condena contra el deplorable antisemitismo que ha resurgido en ciertas partes del mundo y rechazó igualmente los estereotipos ofensivos sobre los musulmanes.
Largas colas que se forman frente a los supermercados en Venezuela crean para algunos una nueva fuente de trabajo. Eduardo Luján informa.
Este trabajo involucra el levantarse en las primeras horas del día y después sufrir durante horas el candente sol caribeño, a veces sobornar a la policía y entonces vender al mejor postor la posición ocupada durante tantas horas. Bienvenido a las colas venezolanas.
Sí, hay gente en eso. Hay gente que está aprovechándose de esta necesidad.
La maltrecha economía de Venezuela produce tremendas escaseces de productos básicos y da pie a esa nueva forma de buscarse la vida.
Porque eso lo que hacen es entorpecer más las cosas y no dejar agilizar. Entonces, los que de verdad deberíamos de hacer las colas, los que vamos a comprar nuestros artículos. Porque entonces hay otras personas, van a hacer la cola, llevan para otras partes y no la hacen sino para que les paguen dinero.
Algunos de los productos que más escasean son la leche, la carne de res, pañales y el papel higiénico. Los oponentes del presidente Nicolás Maduro afirman que las colas simbolizan la incompetencia económica y las inevitables escaseces del socialismo. Eduardo Luján, Martí Noticias.
El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, afirmó que las altas tasas de crecimiento de Latinoamérica en los primeros años del siglo no es sostenible.
El organismo presentó en Pekín su nuevo informe Perspectivas Económicas Globales, en el que América Latina ha visto reducidas sus previsiones de crecimiento hasta el 1,3% en el 2015, 9 décimas menos que en octubre, y hasta el 2,3% en el 2016.
Blanchard pronosticó que solo Estados Unidos parece remontar el vuelo en una tímida recuperación global en la que el resto de las grandes economías como Japón, la zona euro, América Latina e incluso China, ven reducir sus previsiones.
Exactamente las 8:39 minutos, y los editores de la publicación francesa Charlie Hebdo anunciaron que ampliarán el tiraje de la revista publicada después de los atentados.
El número editado tras los atentados yihadistas, conocido como el número de los supervivientes, será ampliado de 5 a 7 millones de ejemplares.
Nuevamente la revista tiene un tiraje habitual de 60 mil ejemplares, el que amplió a 3 millones para después aumentar a 5.
El ejemplar fue distribuido en 25 países, en francés, con traducciones en inglés, español, árabe, italiano y turco.
Exactamente a las 8:40 minutos, y los cancilleres de la Unión Europea lanzarán proyectos antiterroristas con Turquía y los países árabes para estrechar la cooperación en materia de seguridad tras los ataques en París y la redada en Bélgica este mes.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, precisó que en las próximas semanas se incrementará el intercambio de información de inteligencia y el despliegue de agregados de seguridad en varias naciones.
Los ministros de Relaciones Exteriores también abordaron en Bruselas cómo prevenir posibles ataques de ciudadanos europeos radicalizados con medidas como el registro de los aeropuertos de compañías aéreas.
Un duro golpe de Israel a dos líderes de Hezbollah e Irán, mientras que las defensas antiaéreas israelitas se mantienen en alerta preparadas para un posible ataque de Hezbollah. Daniel Blumenthal nos informa.
Fuentes en Israel dicen que la muerte del general iraní en la caravana atacada el domingo en territorio sirio no había sido intencionada y que se desconocía su presencia en el sitio del ataque. La fuente dijo que el ataque aéreo había sido lanzado contra guerrilleros de Hezbollah de bajo rango. Sin embargo, otro de los muertos en el bombardeo fue Jihad Mounir, responsable por las operaciones del movimiento chií-libanés Hezbollah en el Golán sirio e hijo de Imad Mounir, un comandante en jefe de Hezbollah aniquilado por Israel en Damasco en el 2008. Durante su entierro en Beirut, miles vociferaban muerte a Israel. En Teherán, el comandante de las guardias revolucionarias, el general Muhammad Ali Jafari, dijo que los mártires justificaban la guerra santa. Las fuerzas de defensa de Israel permanecen en estado de alerta a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano y con Siria, preparadas para todo ataque de represalia por parte de Hezbollah. Por lo menos una batería de la defensa antimisiles Cúpula de Hierro fue desplegada en la zona y las tropas redoblaron la vigilancia junto a las localidades israelíes próximas a la frontera. Desde el comienzo del conflicto interno en Siria en marzo de 2011, Israel lanzó un número de ataques en suelo sirio contra blancos de armas sofisticadas transferidas de Irán a Hezbollah y un sofisticado sistema antimisiles ruso. El último ataque adjudicado a Israel, porque oficialmente nunca reconoció su responsabilidad, fue el pasado mes de diciembre, cuando aviones de combate atacaron blancos próximos al aeropuerto internacional de Damasco. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:42 minutos, el impacto económico de la epidemia de ébola en países de África será mucho menor de lo anticipado, señala un informe del Banco Mundial.
El estudio precisa que, en conjunto, Guinea, Liberia y Sierra Leona perderán al menos 1.600 millones de dólares en crecimiento económico debido al ébola.
Añade que las pérdidas para el resto del África subsahariana podría ser estar reducida como 500 millones. El Banco Mundial había pronosticado antes cerca de 25 mil millones en pérdidas.
El informe añade que tanto la respuesta nacional como internacional ante la epidemia resultó en una mejoría de la salud pública en esas tres naciones africanas, incluido las prácticas más seguras de entierros, detención temprana de casos y más campañas públicas de concientización.
Añade que dichas respuestas han contribuido a reducir la propagación del virus a través de las fronteras, tras señalar que países como Mali, Nigeria y Senegal han sido declarados libres de ébola. Bien, 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, de aquí a las 9, ya recta final de esta cita de miércoles, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a Carlos de Jerry del Castillo. Por acá, bueno, estaremos recibiendo con muchísimo gusto, como de costumbre, a Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Con Voz Propia, espacio que comienza, como ustedes saben, hoy a las 9 de la mañana. Estaremos con Lucy y nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para la intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y pasamos por acá con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los registros sobre el comporuras en los estados del sudeste, incluyendo la Florida, han arrojado un invierno muy débil. Sin embargo, ahora la onda polar se está cerrando sobre el oeste norteamericano, arrastrando temperaturas muy frías. Esto se reflejará en la formación de un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo en la mañana del jueves, con un frente frío que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá tenemos con nosotros al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito. Joan Moncada todavía no ha recibido los papeles necesarios y los permisos necesarios, debo decir, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos,
sí,
para poder negociar un contrato y ya firmar un contrato aquí en Estados Unidos con las Grandes Ligas. Pero así todo, él no ha parado de trabajar. Ha tenido 6 workouts privados. Aquí en la Florida con los Milwaukee Brewers, los Texas Rangers, los Gigantes de San Francisco, los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston y los San Diego Padres. También interesados en él están los Dodgers de Los Ángeles, Tampa, los Chicago Cubs y los Philadelphia Phillies. Para que los Yankees puedan entrar en esta firma,
sí,
tendría Moncada que firmar antes del mes de julio de este año.
Sí.
Yankees, Tampa, Boston y Arizona y Los Angelinos, todos se han gastado su límite de dinero en jugadores internacionales y tienen una penalidad ya máxima para lo que gastan del 2014 hasta julio del 2015.
Uh-huh.
El año que viene esos equipos no pueden participar en firmar jugadores internacionales por las reglas como están escritas. Así que si esos 5 equipos, que son los que más, que podemos decir que tienen billetes para gastarse,
sí,
si no lo hacen ahora, no van a poder firmar. Yo creo que Moncada va a firmar lo inmediatamente que él reciba ese permiso del, claro, gobierno. Oye, norteamericano.
19 años tiene Moncada solamente, 19 años.
19 juega el cuadro y los, sí, Yankees tienen que reemplazar un shortstop.
Eso es claro, eso te iba a decir.
Porque Derek Jeter ya no juega allí. Otro,
claro,
otro que me sorprende que no ha firmado todavía es James Shields, el lanzador que jugó el año pasado con Kansas City. Y en este momento, aunque están diciendo los Marlins que ellos no tienen chance de firmarlo, el equipo que más se beneficia firmando a James Shields serían los Marlins de Miami.
Oye, no es tiempo, pero Moncada ha hecho alguna declaración de que, con qué equipo le gustaría jugar. ¿Ha dicho
no,
algo?
No ha hecho ninguna declaración de eso.
Hace bien, yo creo que mejor.
Eso, no, él no puede, en este momento no puede decir uno u otro. Él,
claro,
tiene que demostrar su habilidad a todos los equipos y,
sí,
que pague más. O entonces ahí es donde, sí, él decide.
Claro.
Bueno, no solo el que paga más, sino donde yo quisiera jugar.
Exactamente.
Y es,
claro,
es lo que se va a dar, pero estamos esperando, vaya, ojalá se dé esto rápido, porque este muchachito yo creo que va a tener un buen impacto,
sí,
en las Grandes Ligas. Bien, regreso contigo, bien, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry. Y exactamente en 9 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia siempre de las muchachitas en este punto del dial, con temas de interés. Aquí con nosotros Michelle. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Muy buenos días a ambos.
Uh-huh.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de libros de colorear, pero estos no son los libros de colorear para los niños. Estos son para adultos.
Adultos coloreando.
Ajá.
Qué interesante.
Para los niños de la tercera edad.
Eso es bueno para el estrés.
Exactamente.
Me imaginé.
Es el uso de libros de colorear.
Sí.
Para quitarte el estrés.
Oye, qué bueno que
así
eso.
Así que, Lucy, mueves la cabeza para arriba y para abajo. ¿Tú te has comprado libros de colorear para bregar el estrés?
No tengo tiempo, pero he oído de eso y me pareció algo maravilloso. Dicen que sí, que da muy buen resultado.
Uh-huh. Bueno, Vicky nos quiere hablar de un libro que se llama El posmacho desconcertado. No me pregunten, no me pregunten.
El posmacho.
El posmacho desconcertado.
Imagínate, es posmacho y además de
está
eso
desconcertado.
Está desconcertado. No le auguro mucho éxito.
Ya tú sabes. Y bueno, hoy Hilda concluye las predicciones del año con los Piscis. Uh-huh. Y bueno, no va a faltar el horóscopo.
¿Cómo que no?
¡Qué bueno! Qué pues bien, arriba, bueno. A colorear, Oscar, que tú estás en la edad de colorear.
Gracias, Lucy.
Bueno.
Oye, tú, el estreno tiene edad. Ni fecha en el calendario.
Así okay. Es.
Tiene usted mucha razón. Muchísimas gracias.
Bueno,
Michelle.
Buen día.
Gracias,
Michelle.
Buen día.
Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues así es la cosa. Interesantes temas como de costumbre, con voz propia a las 9 de la mañana.
En breve ya.
Con las muchachitas. Lo que tengo que describir es el posmacho. No entendí nada de eso, pero bueno, hay que oír a ver qué pasa con él.
Desconcertado.
Y un posmacho desconcertado. Dime tú.
Me gusta.
O sea, más allá del macho hay un posmacho.
Me encantaría saber eso. Oye, tú sabes que te quería comentar que Egipto entró en el récord Guinness con el mayor plato de koshari.
Sí.
Así que esa fue la idea. El koshari es la comida típica de Egipto, uh-huh. el mayor plato en la historia.
Sí.
Y entonces el organizador del evento prepararon un koshari que llevó 7 toneladas. Y eso, el plato que es el más típico de Egipto es una mezcla de arroz. Uh-huh. Pasta, garbanzo, lenteja, cebolla frita aderezada con salsa de ajo y de tomate. Nada más que oír la descripción del plato, que por cierto, yo creo que los he visto, ya hechos, tú sabes, envasados aquí en la venta en alguno que otro supermercado, por supuesto, en algún tipo de restaurante de ese lugar, pues aquí lo habrá y en todos los lugares. Pero si mezclas este plato tan típico de Egipto, arroz, pasta, garbanzo, lenteja, cebolla frita con salsa de ajo y tomate, a mí me gusta el koshari.
Bueno, en esa zona del mundo el garbanzo es muy utilizado.
Bueno, pues lo llevaron al récord de Guinness y nada más y nada menos, ¿cuánto? Pues 17 toneladas de koshari. Enhorabuena. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano y como jefe de turno, Pedro Curso.
En el control del sonido, Teudy Giroy, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, así que madrugando bien temprano a las 5 vamos a estarlos esperando. Mientras tanto, pasen buen día hoy.